ya podemos decir que hemos sido bendecidos este día simplemente con el hecho de que amanecimos. Y luego a todavía más bendición el que llegamos aquí y que tenemos la palabra de Dios para alimentarnos, para guiarnos cada paso que tomamos, ¿no? La palabra es una lámpara a nuestros pies. Y como dice Pastor Armando, vamos a continuar con la serie de Marcos. Estuvimos preguntando en la primera porción, haciendo la pregunta de quién era él. Vimos mucho de lo que hizo. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a conocer más y las maneras opuestas, las maneras inesperadas en el cual el Señor actúa. Cómo muchas veces este mundo nos ha programado o formado de cierta forma, y Jesús vino y literalmente cambió el paradigma, cambió la perspectiva, hizo cosas que fueron muy contrarias a las normas. Y tal vez contrario a tú mismo, a ti mismo y aún esta mañana. Ya sea que estés en el Señor ya caminando con Él o de que aún no lo has conocido personalmente. Tal vez has conocido de Él, has escuchado de Él, pero esta mañana tendrá la oportunidad. Así es que invito a todos que estemos de mente abierta, corazón abierto, disponibles en simplemente decir: heme aquí, Señor. Háblame, no el pastor, no nuestro programa, sino el Señor con cada uno de nosotros. Vamos a estar en la última porción del capítulo 8, los versículos 27 a 38. Te invito a que abras tu Biblia a esa porción. Y vamos a ver cómo aquí se da una conversación inesperada. De nuevo, siempre algo que tiene un propósito muy específico y que nos reta. Pero dice, nos da un contexto. Dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y quisiera muy, muy brevemente hacer unas menciones y luego... no en forma de pecado, pero presumir o compartir, porque estoy contento de que dije: wow, chévere, siempre que leo la palabra. Y dije: yo estuve allí pisé. Así que ahorita les voy a compartir unas poquititas fotos. Pero básicamente podemos ver de dónde fueron, ¿verdad? Subieron, aquí estaban. Subieron a Cesarea de Filipo, situada en el pie del monte Hermón. En tiempos del Antiguo Testamento, la ciudad tenía un gran altar dedicado a Baal, dios de los cananeos. Más tarde, los griegos construyeron un altar a Pan, no que nosotros tenemos, no me la pude resistir, ¿verdad? No que nosotros tenemos un altar al Pan después de los servicios, pero es otro tipo de Pan, dios de la naturaleza, y llamaron y lo llamaron Panías al lugar. Y luego en los años 20 antes de Cristo, Herodes el Grande construyó un templo dedicado a Augusto César, y su hijo Herodes Filipo le amplió y le llamó Cesarea de Filipo. Entonces rápidamente y muy brevemente es ahí lo que tenemos. Vean que este es el contexto o el trasfondo de donde esta conversación está ocurriendo. Así como lo vemos, como ven en este dibujo, es básicamente cómo estaba, cómo nos imaginamos de acuerdo a las ruinas que fueron encontradas, lo que fue descubierto, no lo que está allí actualmente. Ahorita les voy a enseñar unas fotos. Bueno, esta foto de aquí es, ¿ven este hoyito, este pocito acá atrás? Esto es lo que está aquí. Es como naturalmente los edificios que vemos aquí, ¿verdad? Los edificios no están ya aquí al frente. Pero muy interesante, el templo que vemos allí a mano izquierda era el templo de Augustos. Y luego ese hoyo, ese agujero, se creía que era, estaba en esa cueva había agua. Y se creía que allí era la puerta al infierno y hacían sacrificios allí y se adoraba allí. Y ahora puedes ir a ese lugar y puedes verlo más de cerca. Tienen cadenitas allí para que nadie se brinque, pero actualmente se ha llenado de rocas, ya no hay agua. Pero esto que ven aquí, esta cueva, es ese lugar que les acabo de mencionar, aquí, atrás de este templo de Augustos. ¿Sí? Ahorita van a ver por qué significa un poquito más. En ese contexto, en esa área, es donde esta conversación se tuvo. Después todo puede seguir marchando y hay un área enorme donde tú vas viendo las ruinas y diferentes. Entonces aquí a mano izquierda es donde estaba la cueva, caminas a la mano derecha, sigues viendo donde estaban los otros templos, lo que queda de las ruinas, no puedes apreciar bien las fotos. Tal vez si ves después el PowerPoint en internet, puedes hacer zoom. Hay mucho, mucho detalle de lo que se puede ver, de lo que queda todavía de los templos. Y pues, bueno, esta introducción del Evangelio en Marcos lo dirigió primeramente, o en general, a los creyentes en Roma. Se llama Cesarea de Filipo. Sabemos que César era quién. Había más de uno, ¿verdad? ¿Era quién? Right. A tal grado que se declaraba él mismo Dios. La gente lo adoraba. Podemos ver que obviamente nunca nada va a poder contra el único Dios verdadero. Pero aquellos creyentes del primer siglo en Roma habían tenido que tomar decisiones igual que nosotros. ¿A quién le somos fiel? ¿O le iban a ser fiel a César? ¿O a este individuo que hizo una declaración no aceptada? Hasta cierto punto imperdonable. Y permitía que la gente hiciera declaraciones de él. Pero en eso vamos a ver brevemente que también había muchas declaraciones equivocadas. Frente a todo esto, era que se hizo una pregunta muy grande en esta conversación inesperada, una pregunta inesperada. Y esa pregunta no es simplemente para una historia, para alguna gente en algún tiempo. Esta pregunta es válida en este momento, en esta mañana. Y esa pregunta es, ¿quién es Jesús? Se le hizo a los discípulos, básicamente se le hizo a toda la gente que le rodeaba, y se hace esa pregunta hoy mismo, esta mañana, a ti. Y cada uno de nosotros tenemos una respuesta. Y el que tiene que pensar la respuesta a esta pregunta ya ha contestado. Vemos entonces que salieron, en el versículo 27, perdón, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, alguno de los profetas. Él estaba en boca de la gente. La gente tenía opiniones, percepciones, ideas. Igual cada uno de nosotros tiene ideas, percepciones. Cada uno de nosotros tiene respuestas. Si le dijera, si le preguntara al pastor Armando, Pastor Armando, ¿qué dice la gente de tu iglesia quién es Jesús? Será interesante realmente escudriñar el corazón de cada persona para ver la variedad de respuestas. Y luego lo personalizó. Dijo, ¿y ustedes, y tú, quién dices que soy? Okay, entiendo, toda esa gente puede tener, pero tú que estás conmigo, tú que caminas conmigo, tú que andas conmigo, ¿tú quién dices que soy? Entonces, igual, Víctor, tú que eres cristiano, tú que eres discípulo, tú que eres siervo, tú que eres pastor, ¿tú quién dices que soy yo? Igual te pregunto a ti, llena tu nombre. ¿Tú quién dices que es Jesús? Pedro respondió, le dijo, tú eres el Cristo. Y luego les dijo que no le dijeran a nadie. Esta cuestión es la más crítica de todas en nuestra vida, la más significativa que se le puede hacer a un ser humano. Todo depende de la respuesta a esta pregunta. Considera qué es ser vivo, qué es tener vida, qué tanto la proteges, qué tanto la cuidas, qué tanto la anhelas. Imagínate el gozo que sientes. Facebook, Instagram está repleto de montones de vidas nuevas. Un pollito nuevo, un perrito nuevo, un gatito nuevo, y un baby humano nuevo. Y qué energía, qué increíble. Me encanta toda Wana, me encanta Ignite, pero hay algo de Baby Lambs que cuando vas allí como que, I don't know. No sé si me estoy explicando. Hay algo de ver esa primer parte de una vida nueva. Ahora, todo está colgado en esta pregunta. Lo bueno y lo malo. Tan importante es la cuestión que debemos la atención que debemos a esta pregunta, que de ella depende nuestra vida presente, así como nuestro futuro. Creo que no hay nadie aquí que no está pensando ya en el día de mañana. Voy a trabajar, voy a la escuela, voy a ir, dices. Pero ¿qué tan seguro está tu día de mañana? Y si el día de mañana no sea de acuerdo a tus planes, ¿qué impacto tiene eso para ti? ¿Hay pánico? ¿Hay inseguridad? ¿Incertidumbre? La respuesta a esto. Bueno, respondieron que Juan el Bautista, Elías, profetas, etcétera. Y sabían que la reputación, por decir, que la sociedad había formado no era necesariamente negativa. Muchos, fíjense qué chévere, ¿no? O sea, que te confundan o te comparen con muchas de esas personas. Personas de gran fe. Personas de mucha significancia en la historia, especialmente de los judíos. No estaban malas las comparaciones. ¿Con quién te han comparado a ti? ¿Una celebridad, tal vez? A veces no sale tan bien. Dice, ah, ¿te parece aquel actor de... No, yo pensaba que era más como Luis Miguel. I don't know. Pero... en este caso, las comparaciones no eran a todo súper feas. Pero eran tan profundas, tan enormes las equivocaciones, los errores, de que porque no lo conocían a él, sino a alguien más o menos como él, su vida entera dependía de eso. No era de que él no realmente sabía lo que la gente opinaba, porque podemos leer el pasaje y decir, ya lo caché, no era omnisciente, ajá, ¿Para qué ande preguntando esto? ¿Ya ves que no sabía todo? No. Recordamos desde el principio, Dios caminando por el jardín, que buscaba a Adán y Eva. I mean, come on, ¿no has jugado a las escondidas con tu bebé, con tu niño? ¿Sí? Y el bebé te dice, no me ves. Y tú, nomás por jugar, ¿dónde estás? I mean, come on, así era con Dios, nomás que todavía más obvio. El dónde estás era por ellos. Y básicamente, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? What in the world is going on? ¿Dónde estás en la cabeza? Entonces, estaba hablando con sus discípulos. Y tal vez, no sé exactamente, tal vez quería ver qué impacto tenía el mundo todavía sobre ellos en contraste al impacto que han tenido con él ya casi por 2 años. Y por eso la pregunta es para nosotros, la pregunta fue para ellos y vosotros, ¿verdad? Ustedes y tú. ¿Tú quién dices que soy? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres él, allí está. ¿Cuál fue la respuesta? Tú eres el Cristo. ¿Has entendido tú esta mañana eso? ¿Quién es Jesús? Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él respondió la pregunta a través de la respuesta que dio Pedro. Hermanos, queremos a veces que Dios nos hable. Y muchas veces en nuestra propia boca, si es que caminamos con el Señor, en nuestra propia boca está disponible la respuesta a mi pregunta. Nosotros complicamos la cosa y podemos ser muy necios a veces, preguntando cosas que son obvias. Señor, tengo mucha fe, mucha, mucha fe, y sé que todo lo puedo en Cristo y que tú eres el proveedor de todo. Ay, Señor, esa camioneta. Y pides para ver si tienes suficiente fe para pagar los 60 mil de la camioneta cuando solamente tienes 30. Pero qué hombre de fe eres. La respuesta es obvia. No estés endeudado con nadie. Di ese ejemplo porque creo que es obvio y es algo de la vida real. En todo aspecto, hermanos, tenemos, esta mañana hablamos sobre el gozo que tenemos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ya no somos nosotros quien vive, sino ¿quién? Cristo en mí. Y porque soy una nueva creación, respuesta a toda pregunta ya está en mí a través de la palabra, conforme me guía el Espíritu. Jesús dijo que en su lugar, que conforme Él se iba, en su lugar venía ¿quién? El Espíritu. Y que el Espíritu iba a ser nuestro consolador y guía y maestro y todo lo que necesitamos. O sea, realmente no nos dejó Jesús. Por eso nos atrevemos a decir cositas, especialmente con los niños en VBS, bla, 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 que tengo a Cristo en mi corazón, right? I have Jesus in my heart. Entonces, a ellos les pregunta. Y él sabía lo que iba a decir Pedro. Él ya sabe cuál es tu respuesta, cuál es mi respuesta a esa pregunta. Y por eso les enseñó algo más. Ok, soy Cristo, soy el Mesías. Versículo 31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Claro que era una conversación inesperada. Wait a minute, que tú vas a, wait a minute, que cómo, que te van a hacer qué. Ellos están en un, al pie de un lugar donde se adora al emperador, a César, al que gobierna y manda y tiene poder sobre todo el mundo aparentemente. A él se le adora. Siendo judíos, ellos entienden, wait a minute, no, el Mesías debe de venir y nosotros vamos a derrotar ese reino y vamos a establecer el nuestro. Ese es el plan, right, Jesus? Esa es la manera de que vamos a hacer esto. La mera verdad no es necesariamente una mala idea. Yo también con los judíos hubiera dicho, ya, let's do it, órale. Podemos hacer un huddle, todos poner la mano así, Jesús, órale, y a derrotar todo. No es necesariamente una locura, pero la locura o lo opuesto o lo raro es de que Jesús tenía completamente otro plan. Y este plan de padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, o sea, toda la gente religiosa iba a estar contra Jesús. No, el plan no es ese. El plan es de que toda la gente religiosa y nosotros te vamos a colocar en tu lugar pertenecido, Jesús. Porque tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres Dios con nosotros, Rey sobre todos. Esto les decía claramente, no quería confundirlos, no era como una rima o como se diga, no era para confundirlos. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a regañarle. Aquí dice reconvenirle. Pero era, no, fíjate que ese no es el plan. Nosotros ya hablamos y como que, ¿sabes qué? Ubícate. Estás mal. Pero fíjense cuál fue la respuesta de Jesús. No creo que Pedro se la esperaba. Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. Es que no pones la mirada en las cosas de Dios, Pedro. Estás pensando todavía como hombre. ¿Cuántas veces tu fe es mostrada como ser humano, como hombre? ¿Cuántas veces pretendes darle gloria a Dios cuando completamente dependiste de tu esfuerzo y cero de Dios? Ni siquiera oraste antes de tomar esa decisión. Pero como se salieron las cosas chéveres, pues gloria a Dios, pero nunca lo tomaste en cuenta. ¿Cuántas veces has estado decepcionado o hasta enojado, indignado? Porque, Señor, no te estoy pidiendo esto, bla, bla, y el resultado, gracias, no fue como tú lo habías planeado. Señor, ¿qué no habíamos hablado ya de esto? ¿Saben qué? Yo sí puedo identificar esas palabras como si fueran para mí. Hazte un lado, Víctor. Estás mal. ¿Te crees tener una buena idea para la iglesia? Cálmate. Eso viene de Satanás. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Aplican esas palabras para ti? Son duras. Pero maybe. No lo voy a decir porque se va a oír como que te estoy condenando, pero Él es el Mesías que vino a salvar a Israel de sus pecados. No vino a salvarlos de Roma. No busques que el Señor te salve de Trump. Sí, pues claro, pastor, como tú eres americano, aquí naciste. Come on. Si me sale la roncha, voy a ir al doctor de doctores para que me quite esa roncha. Pero tenemos nosotros una visión parcial muchas veces. En un momento Pedro declara algo que en Mateo dice Dios, 16, Mateo, si quieren, you know. Es la misma historia, nomás que poquitito más detalle. Mateo 16, 15, 17. Les preguntó, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Bla, bla, you know. Y básicamente le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado. No te imaginas las bendiciones, Pedro, que acabas de hablar. La vida que acabas de declarar de tus propios labios. Simón, hijo de Jonás, expandido todavía el nombre, sé de dónde vienes, te vi en la vientre de tu madre. No hay confusión. Yo estoy claro quién tú eres, dice el Señor. Y en este breve momento, Pedro, tú has entendido quién yo soy. Pero ¿sabes qué? No es por tu trasfondo religioso, ni es porque has tomado buenas notas, es porque mi Padre que está en el cielo te lo mostró. ¿Eres maestro? ¿Te crees maestro de la palabra? Bravo. Pero aún, un momento puedes estar declarando la palabra y el otro momento te dice Jesús, yo no tengo que ver nada con lo que acabas de hacer o lo que acabas de decir. Eso no fue revelado por mi Padre desde la palabra ni el Espíritu. Es completamente tu carne. Pobre Pedro, ¿no? Y digo yo también, pobre de mí, porque muchas veces me identifico con este loco. Valiente, cobarde, hablando verdades, diciendo mentiras. Creo que ya agarré la onda, estoy clueless. Estoy sin clave. Dicen, sí, ya sé, pastor. ¿Verdad? Tenemos una visión parcial todavía. En el versículo 23 a 25, poquito antes, ustedes se acuerdan, ya creo que el hermano Edwin había compartido de varios milagros, varias cosas que había hecho. Dice en 22, I'm sorry, donde él sanó a un ciego. ¿Sí estamos? Vino luego a Bethsaida. Y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó, ¿ves algo? Y él mirando dijo, sí, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ya veía, pero ¿veía claramente? No. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le dijo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Tú y yo tenemos esos momentos de visión parcial. Y momentos cuando vemos las cosas bien claras, y tal vez vayas a estar de acuerdo conmigo, ¿no es verdad que siempre ves las cosas más claras cuando usas esos lentes? Entonces, naturalmente, hace un llamado. Dices, un llamado, pero ¿qué? ¿Esos ya no son llamados? ¿Qué no los llamó ya? Hay un llamado para ellos, un llamado para nosotros esta mañana. Versículos 34 a 38. Pero luego viéndose, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro. Perdón, ya había leído eso. I'm sorry. 34. Llamando a la gente y sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí
y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es un llamado a morir al yo, al dejarlo todo, al negarse completamente, no parcialmente. En mi vida ha habido áreas donde el Señor me ha mostrado que yo he visto parcialmente, y es porque no he soltado o confiado en Él o negado imparcialmente. Cuando yo muero a ciertas áreas, cuando yo, you know, I let go of it, lo suelto, lo rindo, lo someto completamente, entonces hay completa claridad. ¿Qué se necesita entonces para construir esta iglesia? La obra del Señor. Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló la carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo, fíjense, recuerden dónde estaban. ¿Okay? En ese lugar que reinaba César, templo a César y otros dioses paganos, glorificaba a la creación, no al Creador. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. ¿Se acuerdan de esta cueva? Les dije que ellos pensaban, creían que era la puerta al ¿qué? I don't know, interesante, ¿no? Esta roca, este mundo, a esta tierra, yo vine a edificar mi iglesia. Iglesias se derrumban, por eso después le llaman ruinas. Pero no está la iglesia en un edificio. Somos la iglesia. Ya más de 2,000 años y la iglesia permanece. Y esa cueva o la idea de esa cueva no ganó. El infierno no ganó, Satanás no ganó. Dios y todos nosotros con Él tenemos la victoria. Pongámonos de pie. Muchos conocemos el autor C.S. Lewis. Él ofrece un pensamiento de esto en su libro Mere Christianity. Renuncia a ti mismo y encontrarás tu ser real. Pierde tu vida y la salvarás. Sométete a la muerte de tus ambiciones y deseos favoritos todos los días y la muerte de todo tu cuerpo al final. Sométete con cada fibra de tu ser y encontrarás la vida eterna. No te quedes atrás. Nada que hayas regalado será realmente tuyo. Nada en ti que no haya muerto será resucitado de la muerte. Búscate a ti mismo y tú encontrarás en ese largo plazo solo odio, soledad, desesperación, ira, ruina, decadencia. Busca a Cristo y lo hallarás, y con Él todo lo demás. ¿Qué parte de ti, cristiano? ¿Qué parte de ti, Pedro, necesita morir para seguir a Jesús claramente. ¿Qué parte de ti necesita revivir para que podamos construir realmente una iglesia que glorifica a Dios y no que la avergüenza? Porque a esa iglesia Él liderará: hazte un lado, Satanás. Me estoy hablando a mí mismo, quiero que entendamos esto, no es un regaño, no es un nada. Yo no quiero ser de los que Él dice: yo no te conozco, hazte un lado. Y no quiero que tampoco tú seas. Entonces, por esto te pregunto, la pregunta más importante a la cual tú tienes que tener una respuesta esta mañana, ya sea que te rindes y te sometes a Jesús, confiesas tus pecados y pones tu fe completamente en Él, declarando que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, o tu respuesta es no, aun si dices déjame pensarlo, ese es un no. No habrá otra pregunta más importante con la cual tú tengas que contestar. Y por alguna razón no fue parte de mi plan, es el plan de Dios que habláramos de eso esta mañana. Pero no esperes. ¿Qué vale la pena esperar? ¿Qué tienes que es tan valioso que tiene que esperar la respuesta a esta pregunta? Tu respuesta es no, si la respuesta no es sí. Inclina tu rostro. Voy a hacer un llamado. No como algo rutinario, sino algo como el llamado de estos que ya seguían a Jesús, que les dijo: si tú me vas a seguir, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que cargar tu cruz y seguirme. Primero, para los que aún no han tenido esa oportunidad de ser llamados sus discípulos. Para que ahorita tal vez ves a los hombres caminando como árboles. Pero te invito que por primera vez hagas una declaración de fe. Señor, no lo entiendo todo. Señor, perdona mis pecados, porque eso sí entiendo bien esta mañana. Veo que camino en muerte, pero que tú ofreces vida. Si ese eres tú, te voy a pedir que tomes un paso que requiere valor y que pases al frente. Hay un equipo de personas que van a estar aquí a los lados, van a orar por ti y contigo. ¿Acaso te vas a avergonzar de Dios? ¿Acaso no acabemos de leer lo que ocurre con los que se avergüenzan de Él? Ya estás en lugar de negación, ya estás negado, ya estás condenado. Pero Dios ha puesto sus ojos en ti, por favor, no lo resistas. ¿De qué tienes miedo? ¿Vergüenza de lo que puedan decir de ti? Mejor ten temor de lo que pueda decir Dios de ti. O estás con Él o contra Él, y no para manipularte, sino simplemente la verdad. Si hay alguien aquí que aún no ha hecho eso, por favor, pase al frente. Queremos orar. Cuando digo al frente, me refiero aquí al frente, a los lados, ¿ok? No queremos hacer un show. Te esperamos. El resto, me incluyo, iglesia, ¿qué hemos escuchado esta mañana? ¿Hemos recibido el toque del Señor para ver claramente? ¿Estás completamente convencido de que Jesús es el único Mesías? ¿Es la única respuesta a todas sus preguntas? Si no es así, simplemente adora al Señor en ese momento. Levanta tu mano. Pídele, no te voy a instruir ni guiar, tú ya sabes. Pasen, gloria a Dios, pasen. Dios les bendiga. Acá pueden orar por ustedes. Iglesia, simplemente pídele al Señor: Señor, abre mis ojos, quiero ver claramente, no, ya no quiero ver a los hombres como árboles caminando, no quiero ver tu iglesia a medias, no quiero servirte a medias, no quiero dejar la cruz en un lugar y seguir ligeramente. Si te podemos apoyar en oración, acércate también. Aquí a los lados hay hermanos y hermanas que simplemente tú ya sabes, quieren orar contigo por ti. Todos, me incluyo, necesitamos siempre un apoyo en oración. Y comprometámonos, hermanos, con Cristo, porque ya no somos nosotros quien vivimos, sino ¿quién? Cristo en mí. Amado Padre, alabado sea tu nombre. Señor, en verdad, todavía hay áreas en nuestra vida donde no vemos claramente. Interpretamos las cosas mal. Señor, a través de la carne, con esos ojos imperfectos. Pero gracias, Señor, que nos has dado los lentes de tu palabra, la luz de tu palabra. Y sobre todo, que tú vives en nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser fervientes en todo lo que hacemos. Que en cada día estemos dispuestos a ser transformados y transformar el mundo a nuestro alrededor. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, Dios me los bendiga.